Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Estamos transmitiendo aquí desde la Ciudad de México con estos programas especiales con motivos de fin de año. Y hoy, jueves 26 de diciembre, vamos a iniciar con una entrevista que hicimos con Luis Carlos Ugalde. Él es el que fue presidente de el IFE, recordemos, y fue también es el director general de Integralia, que es una de las más importantes consultorías en materia política y económica, y desde luego electoral. Y con Luis Carlos Ugalde hicimos un balance, pues, de que él nos presentara lo que ha sido el año y desde luego de que fue el presidente López Obrador. Muy interesante la labor que hace Integralia. Y bueno, vamos a escuchar a Luis Carlos Ugalde.
Esto es Fórmula Financiera.
Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, muy buenas noches.
Oye, Luis Carlos, ustedes hicieron en Integralia esta semana un interesante balance del sexenio de López Obrador, que ya, yo digo, gracias a Dios, ya termina. Pero cuéntanos, porque fue un balance en el que hablan de lo bueno y de lo malo, y creo que sí, siempre va a haber claroscuros en todo, pero ni hay, ni es todo bueno, ni es todo malo. Cuéntanos.
Sí, hicimos una lista de 104 indicadores económicos, sociales, políticos y de seguridad. Y simplemente los enlistamos, pusimos el dato que había en 2018 cuando inició el gobierno, pusimos el último dato de 2024 y los pusimos en este reporte para que quienes nos escuchan, ustedes, todo el mundo pueda leerlos. Que cada quien saque sus conclusiones. Es muy difícil con un gobierno como el de López Obrador poder evaluarlo a los ojos tradicionales, digamos, de los indicadores típicos. Así es que hicimos este esfuerzo. Yo que veo, yo veo claroscuros, yo veo cosas que salieron bien. Notoriamente la reducción de la pobreza, 5 millones de personas salieron de la pobreza, disminuyó la desigualdad, aumentó el salario mínimo. Y un tema muy importante que es que millones, decenas de millones de personas que habían sido excluidas cultural, políticamente de la vida pública del país, están hoy en el centro de atención. Y esas personas se sienten parte de un proyecto y esas personas están muy optimistas del futuro del país. No habíamos tenido en décadas un humor social tan positivo. Cerca del 60% de los mexicanos piensan que vamos en la ruta correcta. Y creo que eso es un logro y creo que eso ha recuperado la confianza de la gente en su gobierno. Ahora, lo malo. Primero, la inseguridad. Ha bajado el crimen, ha bajado los homicidios, han bajado los robos, pero el problema sigue siendo enorme. Dos, la corrupción. No se combatió, no se hizo nada en el tema y el problema sigue siendo muy grave y muy grandote. Tercero, el crecimiento de la economía. 1% en el sexenio. Peor que con Peña Nieto, que fue 1.9. Muy mediocre el crecimiento. Y finalmente, el retroceso democrático. Todos los indicadores muestran que el país ha ido para atrás. De tal forma que aquí están algunos datos que yo resalto. Un gobierno que termina con mucha popularidad, un gobierno que es visto por la gente, que es visto por la gente con aprecio, pero también hay preocupación de que el país ha tenido cosas negativas en los últimos años.
Sin duda, Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Pues un análisis muy interesante, Luis Carlos. Me gustaría, si nos pudieras hacer algunos comentarios concentrados en el tema de economía y finanzas dentro de esta lista de indicadores que ustedes identificaron. ¿Qué destacarías, qué señalarías? Porque hoy estamos viendo al cierre de la administración, al cierre del sexenio, ya lo mencionabas, uno de los crecimientos económicos más bajos que se han registrado en los más de 36 años. Y estamos viendo también una serie de datos contrastantes, aunque también vemos desde el ángulo gubernamental mucho optimismo oficial. Se habla incluso, por ejemplo, de las inversiones extranjeras directas con mucho optimismo, sobre todo con cifras de anuncios que no son registros. Pero tú cuéntanos, por favor.
Mira, yo creo que hay que decir varias cosas. Primero, el manejo macroeconómico pues fue de disciplina y de continuidad. Eso permitió que hasta 2023 el gobierno tuviera déficit dentro de ciertos rangos. Pero el saldo completo es que este gobierno deja un déficit fiscal que hasta 2024 será de cerca del 6%. Hubo un endeudamiento real que pasamos del 43% al 50% del Producto Interno Bruto. Esto es real. Dos, el riesgo país disminuyó, perdón, aumentó, es decir, que las condiciones de pago del país empeoraron. Esa es la perspectiva de las agencias calificadoras. Tercero, hubo un aumento en la recaudación tributaria, eso es real, pero los gastos aumentaron más que la recaudación, de tal forma que por eso hay un déficit. Cuarto, se respetó la política y la autonomía del Banco de México. La inflación se controló, el tipo de cambio está hoy exactamente igual que como estaba en diciembre de 2018. Estos indicadores simplemente muestran que a pesar de todo se mantuvo cierto balance y cierta estabilidad. Ahora, gran parte de eso ya no es sostenible, es decir, López Obrador se comió el pastel completo y ya no dejó nada, y ahora Sheinbaum empieza en condiciones muy vulnerables. Gastos crecientes, ingresos estancados, una reforma fiscal urgente que López Obrador pudo evitarla porque Peña Nieto le dejó guardaditos, bueno, guardadotes, porque Peña Nieto le dejó un gasolinazo que luego López Obrador continuó y le dio mucho dinero en su gestión. Entonces, digamos que en general hay cosas positivas, negativas, pero creo que el indicador clave de todo esto es el crecimiento. Y este crecimiento fue un crecimiento muy mediocre. Puede decirse que fue porque la pandemia, por cualquier razón, pero el hecho es ese. Ahora, en términos de percepción, la gente está muy contenta porque, te decía, antes había crecimiento, pero no se distribuía. Bueno, hoy no hay crecimiento, pero hubo más distribución y, por lo tanto, la satisfacción de la gente es mucho mayor.
Sí, desde luego estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, desde luego director de Integralia, en este muy buen documento que hicieron 6 años de gobierno. ¿Qué dicen los datos? Vale la pena revisarlo en la página de Integralia. Luis Carlos, te saluda José Yuste. Fíjate que me llamó la atención, hablando de temas económicos y que se convirtieron en políticos, la inversión pública. La inversión pública no fue una inversión en carreteras, en infraestructura, no, fue una inversión en obras icónicas, y además es una inversión que ustedes lo comentan muy bien, es una inversión que bajó, la inversión pública bajó 2.3% en el sexenio, pero con unas obras icónicas que llamaron todo el tiempo. No había una semana en que no habláramos de Dos Bocas, o Tren Maya, o el aeropuerto Felipe Ángeles.
Así es, José, la inversión pública fue bastante baja, por eso en parte la productividad del país se ha caído y la posición de México en el mundo se ha deteriorado, salvo el Tren Maya, la refinería, el tren transísmico. Habrá que ver con el paso de los años y de las décadas si esto tiene rentabilidad social, está por verse, pero claramente la inversión pública es baja. La inversión extranjera directa, por cierto, que tanto se presumea y se muestran los datos de los 22 primeros trimestres de este sexenio respecto al anterior, y se ve que es menor en este sexenio. Entonces, esto de la inversión extranjera hay que verlo con cautela. Entonces, creo que es un gobierno que invirtió mucho en el consumo y invirtió mucho en el gasto social, que bueno, pasó el programa de adultos mayores, solo ese programa, que es el más importante, de 53 mil millones en 2018 a 465 mil millones en 2024. O sea, el salto es de 7 veces o más de 7 veces, pero a la vez no se invirtió en salud, no se invirtió en educación y no se invirtió en seguridad. Entonces, aquí la gran paradoja es que la gente está más contenta porque tiene más consumo hoy, pero estructuralmente hablando no tiene más capacidades para salir adelante.
Oye, y esto lo que se refiere, decías ahorita que la gente antes había crecimiento pero no distribuía, hoy no hay crecimiento y se distribuye, esto hay un límite, porque qué va a pasar si la economía entra en recesión y sigue distribuye y distribuye, va a llegar un momento que vas a generar una crisis muy grande.
La pregunta ahora, Mari Carmen, es efectivamente si este modelo político social es sostenible, y la única manera que sea sostenible es que haya crecimiento, como bien dices tú. Y para que haya crecimiento tiene que haber certeza y otra serie de cosas que al menos en esta transición de gobierno no las ha habido. Y tiene que haber también una reforma fiscal progresiva, que es lo que Sheinbaum ha evadido, y tiene que haber nearshoring y tiene que haber otras cosas. En esta transición al menos no hemos visto que nada de esto se esté construyendo, desafortunadamente. Y si eso es así, este modelo social no es sostenible y puede quebrantarse.
Pues sí, Luis Carlos, y así en un afán de mucha esperanza, ¿crees que colocándose la banda presidencial, Claudia Sheinbaum, pues decida llevar adelante una reforma fiscal? Porque como candidato, pues nadie va a decir que va a ser una reforma fiscal. En menos de un minutito, por favor, Carlos.
Yo creo que en 2025 podría ocurrir. La pregunta es si será una buena o una mala reforma fiscal. Eso está por verse. Yo creo que políticamente hablando va a tender a hacer lo mismo de siempre y eso no va a conducir a una buena reforma fiscal, pero habrá que darle el beneficio de la duda.
Esperemos que sí venga esta reforma fiscal. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, del expresidente del IFE. Muchas gracias, Luis Carlos, por estar con nosotros.
Gracias, Carlos.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera con estos programas especiales con motivo de fin de año. Seleccionamos también una entrevista con Sofía Ramírez. Ella es la directora de México, ¿cómo vamos? Y uno de los temas obligados, bueno, ¿cuál es el impacto de la reforma judicial que ya se aprobó desde luego? Ya es un hecho. Y además la otra, la de supremacía constitucional, el impacto que va a tener en inversiones y el impacto que va a tener también otro tema que analizamos con ella, es la brecha salarial. La gran diferencia que sigue estando vigente entre el empleo formal y el informal.
Esto es Fórmula Financiera.
Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, muy contenta de estar con ustedes porque en efecto es Día Internacional de la Igualdad Salarial. Vale la pena regresar al tema.
Sin duda, es bien interesante y bien importante. Platícanos porque pues México en este gobierno se ha presumido mucho, se ha avanzado y se han hecho reformas y se han tomado políticas públicas que han beneficiado a los trabajadores, aseguran desde el gobierno. Cuéntanos en qué condiciones estamos en términos salariales.
Pues mira, si lo vemos en términos agregados, si nos comparamos con el inicio del sexenio, ciertamente incluso con la pandemia que se nos cruzó, que yo le quiero que nos viniera como anillo al dedo, sí traemos dos cosas que vale la pena sacar. Primero, un incremento salarial entre el 18-20%, digamos, promedio para todo tipo de empleo, formal, informal, hombres, mujeres y demás. Sin embargo, el otro hecho que vale la pena destacar es que, bueno, pues parte del motor de la economía, que es la inversión, también se incrementó de manera importante en los últimos dos años, impulsando sin duda la creación de empleo formal. Dicho hasta ahí, pues pareciera que estoy pintando un panorama de plácemes, pero la verdad es que en México un ingreso promedio mensual, digamos, lo que la persona recibe en su bolsillo, ronda los 10,000 pesos. Sin embargo, cuando comparas un hombre con una mujer, digamos, en el ingreso promedio mensual, estamos hablando que por cada 100 pesos que gana un hombre en promedio, una mujer recibe solo 82 pesos. Aquí, sin hacer distingos ni de alcance educativo, ni de si la calidad del empleo es el mismo. Ahora, si nos vamos tantito más para adentro, pues vemos que justamente, uno, no se ha hecho nada en esta administración para atender la informalidad laboral. Se ha visto una disminución muy paulatina de la informalidad, que sigue estando por arriba del 50% de la población que trabaja en un empleo sin prestaciones, y por lo tanto también sin supervisión del Estado y pues con un paga promedio de la mitad de lo que paga un empleo formal, que sí está supervisado, digamos, por la autoridad laboral y por lo tanto pues tiene un montón de prerrogativas según lo marca la ley. Bueno, dicho lo anterior, esta administración pues no ha hecho nada en concreto para disminuir sobre todo el sector informal. En el sector informal trabaja más o menos la mitad de la población, es decir, alrededor del 30%, 28-29% de la población trabaja ahí. Ahí realmente tenemos salarios muy bajos de subsistencia y no podemos olvidar que todavía vivimos en un país sumamente desigual. Entonces, me parece que el primero de los rubros que hay que destacar es no ha habido una atención a la informalidad disminuyó en esta administración algunos puntos porcentuales, pero a este ritmo estaríamos hablando que llegaríamos a una dinámica como la de Chile, de llegar a la mitad de la informalidad laboral que tenemos hoy día, más o menos en 120 años. Entonces, ni tus hijos, ni los míos, ni de los quienes nos escuchan van a poder vivir en este entorno de mejores pagas. Y obviamente, pues eso hace que haya distinciones muy importantes en las brechas salariales, sobre todo en el ámbito de la informalidad laboral. Ustedes saben que un salario mínimo hoy día está alrededor de los 7.600 pesos al mes. Un empleo informal de un hombre está ligeramente por arriba de lo que corresponde a ese salario mínimo. Estamos hablando de 7.872 pesos. Sin embargo, el empleo promedio de una mujer en la informalidad laboral, que es además donde más mujeres se emplean, está en 5.790 pesos. Es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre en la informalidad laboral, una mujer gana 74, por lo tanto la brecha es todavía mayor con el promedio de la economía. Entonces, me parece que si además este análisis lo vamos haciendo como lo tenemos, y les invito a que nos sigan en redes sociales, en @México, cómo vamos, podrán ver que no se cierra ni con posgrado, ni con licenciatura, ni con ningún tipo de educación. Ciertamente la educación es un motor de la movilidad social, pero las brechas permanecen, no importa en el nivel educativo en el que nos encontremos, y bueno, pues obviamente también se amplían, digamos, conforme hay, uno, más edad, y dos, con la presencia de hijos, sobre todo pensando en que cuando estamos hablando de más de dos hijos. Entonces, como pueden ver, pues realmente nos regresa siempre a esta cantaleta de necesitamos invertir en un sistema nacional de cuidados. México es uno de los países miembros de la OCDE que menos invierte justamente en materia de cuidados y no quiere decir que las madres no quieran trabajar. De hecho, las madres tenemos una alta tasa de participación laboral comparada con el promedio de las mujeres. Lo que ocurre es que cuando tienes a alguien a tu cargo, pues necesitas una chamba, pero los trabajos no están ni disponibles, ni tú misma tienes tantas horas de corrido como para, digamos, aplicar un trabajo de 8 horas diarias. Entonces, son varios niveles, hay que atender transporte público, hay que atender sistema de cuidados, inversión en ello, y bueno, pues por supuesto una supervisión por parte del Estado en los empleos que consideramos, digamos, en la informalidad laboral.
Pues recomendamos ver este análisis que hacen ustedes, Sofía, te saluda José Yuste, en Mercado Laboral y Género. Es un muy buen análisis que han hecho con datos muy claritos que vienen ahí de la brecha de lo que gana un hombre, una mujer, cómo se emplean, en fin, las diferencias y que hace falta aquí una política de género. Y desde luego, bueno, como bien decías tú, este tema de que no solo pasa por guarderías, sino pasa por realmente todo un sistema de cuidados que ayude a la mujer a salir de casa, ¿no?
Sí, y también a la interpretación, perdón, porque aquí gusto saludarte, sí, Ricardo, pero sí. en la participación de los hombres en los trabajos no remunerados, digamos, en las labores de cuidados, de crianza, de limpieza, de cocina, porque hasta que no lleguemos a ese punto no vamos a ver que se cierre la brecha. Hoy se publicaba justamente el estudio sobre los paridad de género y digamos, participación de las mujeres en los bancos centrales a nivel mundial, y vemos que ha habido un aumento de 13-14% en las banqueras centrales del mundo. Me preguntaban hace rato en una entrevista, oye, ¿y eso qué se debe? Exactamente a la misma razón. Se requieren en muchos de los perfiles de alto nivel que haya carreras ininterrumpidas, y pues las mujeres dejamos de trabajar o con la misma intensidad durante los años de crianza ante la falta de una participación paritaria de hombres y mujeres. Y obviamente eso en el sector privado pues no es tan relevante, la acción afirmativa no es tan evidente, y pues tenemos cero aumento en el número de banqueras, digamos, en términos del sector privado a nivel mundial. Y me parece que eso es un dato a destacar, porque pues ciertamente la acción afirmativa es relevante cuando se aplica, pero pues si no se cuenta con algún mecanismo para resolver el problema de la experiencia, bueno, pues no tendremos resultados distintos.
Claro, estamos platicando con Sofía Ramírez, ella es la directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, pues el diagnóstico ahí está, es muy amplio, muy detallado, pero ¿cuáles son las propuestas que se estarían haciendo para lograr ir reduciendo esa brecha lo más rápido posible? Porque definitivamente es un tema que venimos abordando desde hace mucho tiempo y pareciera que no hay avance.
Mira, me parece que hay tres, por lo menos. Uno, el techo de cristal lo hemos roto varias mujeres, vale la pena seguir abriendo el camino para las generaciones que vienen. No quiero quitar el mérito de aquellas que lo hemos logrado, sin embargo, pues no es suficiente tener siempre la historia de yo sí tengo una prima que logró ser la directora general, cuando de hecho lo que estamos hablando es que en las funciones de liderazgo en el país cada vez pues vemos como menor avance. Número dos, necesitamos atender en lo que llamamos piso pegajoso. Piso pegajoso muchas veces pareciera que es culpa de la mujer que no quiere tomar la oferta de recibir un aumento o recibir mayores responsabilidades en su trabajo, un ascenso y demás. Pero lo cierto es que, otra vez, si no hay una estructura a nivel social que permita que las mujeres puedan compaginar su vida reproductiva, su vida maternal, su vida privada con una carrera profesional o una trayectoria interrumpida, aunque no sea profesional, pero que sea ocupacional, pues va a ser muy difícil. Y número tres, la representación importa muchísimo. De ahí que celebro justamente más mujeres en estos bancos centrales, porque pues, en el ámbito financiero la verdad es que no hemos podido avanzar a la velocidad que queremos. Invariablemente me dicen, es que no encontramos mujeres panelistas para economía. Perdón, ahí estamos, es cosa de que busquen un poquito más y la visibilidad importa.
Así es, desde luego. Bueno, ahora, este fue el tema, obviamente, de brecha de género. Ahí está el informe, que es bastante bueno, Mercado Laboral y Género, que trae en México. ¿Cómo vamos? Sé que vale mucho la pena, se lo recomendamos. Otro tema, Sofía, nos quedan 2 minutos y medio, pero sí no queremos pasarlo. Las inversiones en México. Parece que la reforma judicial, todo lo que advirtieron todos, pues está empezando a ser realidad. Parece que hay un freno de las inversiones. ¿Cómo lo estás viendo? Hay incluso un debate empresarial sobre esto. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Mira, la verdad es que es difícil porque es temprano. Acuérdate que siempre hay un rezago en los datos. Si tú revisas el indicador mensual de la inversión, pues lo tenemos hasta el mes de junio. Y el día de hoy que conocimos, por el lado de la demanda, pues conocimos también el componente de la inversión. Y creo que ahí, más que destacar un retroceso en la inversión, digamos conceptualmente, recordando que casi 90% de la inversión en México es privada, lo que vimos en un retroceso importante es justamente la inversión pública, en una contracción en la comparación anual de 2.2%. En la inversión pública justamente lo que necesitamos es más infraestructura para integrar al sureste mexicano en todas las cadenas de suministro. Yo creo que ahí va a estar el quid. El próximo gobierno se va a tener que llevar la chamba, no solamente necesito parte de certeza jurídica en un entorno de un poder judicial bastante cooptado, sino que además va a tener que apostar por la coinversión. Lo hemos escuchado varias veces en el discurso de Claudia Sheinbaum, que no es otra cosa que justamente reactivar lo que conocíamos como APPs o nuevas reglas de entendimiento para que la inversión privada también entre en la infraestructura pública, porque va a ser la única manera en la cual este país puede integrar, insisto, a muchas regiones que todavía se encuentran fuera de la dinámica integrada, digamos, de la complementación y la integración comercial.
Pues sí, eso sería lo deseable. Sofía Ramírez, sin embargo, parece que no está en el radar del próximo gobierno. Ojalá me equivoque. Muchas gracias por la entrevista, Sofía.
Gracias.
Un fuerte abrazo a ambos. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y también seleccionamos para hoy jueves 26 de diciembre, una entrevista con Roberto Vélez. Él es el director ejecutivo del Centro Económico de Estudios Económicos de Espinosa Iglesias, el CEI, que hace de verdad los mejores estudios en materia de movilidad social. Tienen una amplia experiencia, desde luego tomamos con este tema, cómo está encontrando, cómo está enfrentando a la presidenta Sheinbaum el tema precisamente de movilidad social.
Esto es Fórmula Financiera.
Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, ustedes hacen muchos estudios y son, yo creo que de los mejores que hablan sobre movilidad social. Y ahora hicieron un estudio sobre los retos de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va a recibir la presidencia? Bueno, si es que la recibe, porque López Obrador no se quiere ir a Palenque, pero ¿cómo va a recibir la presidencia en temas de movilidad social?
Pues mira, lo que hicimos justamente en el CEI a partir de desde la pre-campaña, fue empezar a trabajar distintos temas que atañen a esto que tú hacías referencia del espacio y movilidad social para la población, ¿no? Y entonces generamos una serie de propuestas generales en torno a los retos que va a enfrentar el próximo gobierno, ¿no? Y eso lo concentramos en 7 temas que van desde desarrollo regional, pasando por educación, salud, cuidados, mercado laboral, pero también incluyendo a temas como inclusión financiera y pensiones, ¿no? Y lo que hacemos es a partir del diagnóstico de movilidad social que tenemos, en general y en torno a cada una de estas temáticas, entonces derivamos una serie de necesidades o recomendaciones generales de política pública. Si gustas, te puedo hablar de algunas de ellas, porque sí, como ya escuchaste, son muchas, ¿no? Son
a ver, échate la primera y nos vamos.
Sí, mira, una cosa que nosotros hemos estado empujando desde hace tiempo es la construcción de un sistema de cuidados, y eso, como ustedes escucharon a lo largo de la campaña, estuvo muy presente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados, la pregunta es, ¿quiénes necesitamos cuidados, no? Pues prácticamente todas las personas necesitan cuidados en distintos grados e intensidades a lo largo de nuestro curso de vida. Entonces, claramente, las niñas y los niños necesitan cuidados, pero no solamente las niñas y los niños, ¿no?, sino también los adultos mayores. Y ahora que nuestra pirámide poblacional está cambiando, pues esto se vuelve cada vez más importante. Y una cosa también muy importante es, por ejemplo, lo que hace poco el INEGI publicó en términos de los resultados de la encuesta sobre el sistema de cuidados, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué confirmamos ahí? Pues confirmamos lo que todos sabemos, que la carga de cuidados en los hogares mexicanos pues está muy desequilibrada en contra de las mujeres, ¿no? Y que el valor de ese trabajo, principalmente no remunerado, en términos de la cuenta satélite de INEGI, representa prácticamente una cuarta parte del PIB, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Si pensamos únicamente en términos de mercado laboral, se traduce en una de las participaciones laborales femeninas más bajas a nivel de América Latina, ¿no?, que es la mexicana. Y se traduce en una brecha de diferencia en participación laboral entre hombres y mujeres de 30 puntos porcentuales. Entonces, si estamos en una estructura con esas características, ¿cuál es el espacio de movilidad social para las mujeres? Pues la diferencia va a ser justamente determinada por estas limitaciones de participación, no únicamente en el mercado laboral, sino en distintos mercados, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en un espacio no únicamente de crecimiento económico, sino de reducción de desigualdades en las posibilidades de desarrollo, tenemos que pensar en cómo equilibramos estas cargas de cuidado, ¿no? Y entonces, de ahí se deriva la necesidad de construir un sistema con estas características. Y obviamente eso tiene implicaciones positivas, no únicamente en términos de igualdad, sino también en términos de crecimiento económico. Es decir, si tú haces una inversión en términos de construcción del sistema de cuidados y eso deriva en un crecimiento en la participación laboral de las mujeres, pues eso va a impactar en crecimiento económico, va a impactar en base gravable y va a impactar en posibilidades del propio Estado mexicano de ir reforzando ese sistema de cuidados. Ahora, cuando hablamos de sistema de cuidados, no solamente tenemos que pensar en términos de la actividad estatal, sino que tenemos que pensar también en qué está haciendo el sector privado en términos de corresponsabilidad para que estas cargas no se vean reflejadas en una menor demanda por mano de obra femenina, por ejemplo, ¿no? Y también muy importante, cuando tú tienes un sistema de cuidados, no solamente estás generando un beneficio para las mujeres en términos de ampliar su espacio de oportunidades de participación en distintos mercados, sino que también estás estableciendo un piso mínimo de calidad de cuidado, no únicamente para los adultos mayores, sino, por ejemplo, para toda la población infantil, ¿no? Entonces, estas dotaciones iniciales en la vida desiguales a las que nos enfrentamos en países como México, con un sistema con estas características, pues se reducen y entonces los pisos de arranque se vuelven muy parejos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, Mari Carmen, de cómo estamos planteando las propuestas en cada uno de los ámbitos.
Claro, yo creo que es bien importante. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, Roberto. Qué gusto saludarte.
Hola, Marco. Igualmente.
Creo que es bien importante lo que ustedes están planteando. Hablan incluso de que son las grietas en estos siete pilares de la movilidad social que nos estabas comentando. Y pues básicamente es un tema que ojalá lo atiendan en el próximo gobierno, porque en el actual gobierno pues se enfocaron mucho en los programas sociales y no solamente descuidaron, sino hasta desmantelaron lo que existía, lo preexistente en materia de cuidados, cuando es un tema pues que realmente ayuda mucho. Y yo te preguntaría, ¿crees que la próxima administración tenga la voluntad política? Porque el presupuesto a lo mejor va a estar muy corto. Lo que vemos es que van a iniciar con un ajuste fiscal del 3% y ese podría ser un pretexto para no llevar adelante este tipo de propuestas que están haciendo ustedes. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, Marco, también me da muchísimo gusto saludarte. Si uno se pone a revisar los 100 pasos de la plataforma electoral de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, digamos, de ahí se deriva, o uno podría implicar que claro que hay un interés en atender este tipo de problemáticas, ¿no? Y de hecho en algunas en particular hay todavía propuestas un poco más desarrolladas. Ahora, con relación a lo que se hizo a lo largo de esta administración saliente, por ejemplo, en términos de mercado laboral, pues tú ves que se ha trabajado mucho en políticas activas de mercado laboral, ¿no? A qué me refiero, este componente, por ejemplo, del salario mínimo y el tema de la reforma con relación a outsourcing, ¿no? Y está por verse cuál ha sido el efecto de este último. Pero en el caso de salario mínimo, pues digamos, no es un misterio para nadie que el salario mínimo se ha ido incrementando y que no únicamente en términos de mercado formal, sino en general, en el mercado laboral se ha visto reflejado en incrementos salariales. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a eso, al mismo tiempo también decimos que de acuerdo con lo que establece el marco constitucional, a pesar de los incrementos de salario mínimo que se han venido dando, todavía estamos lejos para que una familia tipo quede por arriba de la línea de pobreza con el salario mínimo actual. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues no es que es lo que ganas para mantenerte tú, sino que es lo que ganan las personas para mantener una familia, ¿no? Entonces, nosotros ahí sí estamos planteando que se haga un esfuerzo, que se mantenga el esfuerzo en términos de incremento del salario mínimo, obviamente siempre atentos a los potenciales efectos, por ejemplo, en inflación, pero mientras eso no suceda, hay que seguir empujando, de tal manera que hacia final del sexenio se pueda alcanzar un salario mínimo en términos reales que efectivamente alcance para que las familias que lo ganen no se encuentren por debajo de la línea oficial de pobreza de ingreso, ¿no? Entonces, con referencia a lo que mencionabas de las transferencias y de, por ejemplo, desmantelamientos de programas como sí. no lo dijiste sí, tampoco, pero te referías
sí,
a eso, ¿no?
Sí, exacto.
Infantiles, pues sí, efectivamente, o sea, es como cuando te dicen, cuando tienes una teoría fallida o tienes una teoría que no es tan buena, si la vas a sustituir, sustitúyela por algo mejor, ¿no?
Sí,
pero si no la vas a sustituir, si no tienes algo mejor, entonces
pues mejor quédate con esta, ¿no?
Dejar, quédate con esta,
¿no? Así es. Oye, Roberto, te interrumpo tantito rápido. Sí. José, sí. Yuste, ¿cómo estás, Roberto? Me da gusto.
Hola, Pepe.
¿Qué tal? Bien, qué gusto. Oye, Roberto, rápidamente, somos un país con baja movilidad social. ¿Qué ascensores podemos tener para esta movilidad? ¿Educación o cuáles podríamos tener? En un minuto, así que nos queda un minuto.
Sí, o sea, primer punto, sí, efectivamente somos un país de baja movilidad social. Dos, uno de los mecanismos principales de ascenso social debería de ser la educación. Y ahí, y cuando hablamos de educación, estamos haciendo referencia a dotaciones iniciales. ¿A qué me refiero con esto? A con lo que vas llenando tu mochila para poder enfrentar la vida en el futuro, ¿no? Entonces, esa parte de desarrollo en capital humano, como decimos en economía, es clave. Pero hay otra que es clave también. Es decir, no solamente se trata de llegar preparado, de llegar educado, sano, etcétera, sino que se trata de que las reglas del juego bajo las cuales jugamos, léase en el mercado laboral, tienen que ser lo suficientemente justas.
Y para eso hay un libro que escribiste hace poco, por cierto, bastante bueno. Oye, se nos acaba el tiempo, nos cae la guillotina. Roberto Vélez, director ejecutivo del SEI, muchas gracias.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí, también hicimos una entrevista, seleccionamos una entrevista con Luis Rocha, él es el director de comportamiento del usuario del IFETEL, y como todos estos funcionarios del IFETEL, pues no sabemos qué va a pasar con ellos, a partir de que se integre el IFETEL, parte de lo que es la revisión de competencias se va al nuevo organismo de economía y el otro se queda con la nueva agencia de modernización digital, pero bueno, nos toca un tema muy interesante. El IFETEL realmente hacía o hace estudios muy interesantes, que es que el 25.6% de los usuarios de Internet dejaron de realizar otras actividades por estar conectadas a Internet.
Esto es Fórmula Financiera.
Mister Sebastián José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias.
Al contrario, Luis, nos da mucho gusto. Y cuéntanos, desintoxicación digital. Las personas pueden dejar de utilizar Internet, puedes dejar de ver el celular. Cuéntanos qué encontraron en todo esto.
Claro que sí. Permíteme dar antes que nada un antecedente de este estudio. Fíjate que a través del tiempo, en estudios que hemos realizado en el instituto, pues identificamos que las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones reconocen que son una herramienta muy valiosa e indispensable para realizar sus actividades. Incluso a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19 tomaron más relevancia porque nos permitió continuar con nuestras actividades cotidianas como el trabajo, el estudio, el contacto con nuestros seres queridos, hasta hacer la despensa en línea en esos tiempos, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Pero no obstante, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues el uso de Internet y los dispositivos inteligentes, pues si bien han aumentado en las últimas décadas y esto reconoce grandes beneficios como los que acabo de mencionar, pues también hay documentos que hacen alusión a que su uso trae consecuencias negativas a la salud. Por ello, en el instituto consideramos importante dar cuenta de lo que está sucediendo en el país sobre este tema. Y bueno, el reporte que publicamos hoy en día es relevante para la sociedad, para la academia, para cualquier persona interesada en el análisis del sector, porque nos muestra, pues, precisamente como lo señalaron, la percepción y conocimiento que tienen las personas usuarias sobre qué es desintoxicación digital, ¿no?
Claro, Luis Rocha, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, te interrumpo.
¿Qué tal?
Precisamente para que nos platiques qué es lo que encontraron acerca de este tema de la desintoxicación digital. ¿Qué es lo que conoce, sabe la ciudadanía mexicana, los usuarios de las telecomunicaciones al respecto? ¿Y cuáles son los principales puntos que destacarías?
Ok, perfecto. Sí, claro. La sociedad mexicana ve como una desintoxicación digital el tiempo excesivo que pasan en Internet, especialmente en redes sociales. Vamos a destacar que lo ven más como crucial cuando se destina solamente tiempo de entretenimiento. De la encuesta destacamos que el 20% de las personas entrevistadas señalaron que saben o han escuchado sobre qué es este tema de desintoxicación digital. El resto no tiene ni idea. y vemos que este conocimiento se da más entre la población joven, estamos hablando de 18 a 26 años principalmente. Este dato es interesante porque estas mismas personas jóvenes son las que declaran hacer un mayor uso de los servicios. Por ejemplo, cerca del 50% de las personas de este grupo de edad pues señalan que se conectan a internet y a su celular al día 6 horas o más. Y un 25% de este grupo pues indica que consideran que pasan mucho tiempo en el internet, y un 37.8% considera que pasa mucho tiempo en el celular. Ahora, si volteamos a ver a los grupos de edad más grandes, como las personas de 57 años y más, pues los porcentajes disminuyen. Claramente en el estudio podemos observar que a menor grupo de edad, el tiempo que se destina al uso del internet se intensifica y son conscientes de ello las personas. Por ejemplo, en el estudio también podemos ver que hay un patrón entre la población o las personas que participaron. Se despiertan y lo primero que hacen es ver el celular para responder mensajes que les llegan durante la noche, la madrugada y redes sociales. A lo largo del día continúan conectados para ciertas actividades. Esporádicamente mencionaron desconectarse cuando están trabajando o estudiando, pero sí están constantemente viendo si les llegan notificaciones, si contestan mensajes o se distraen un poco en redes sociales. Terminando sus actividades en la noche o en la tarde, pues que ven películas a través de internet, no sea para el entretenimiento. Y algunas personas declararon que ponen su celular en modo de desactivar notificaciones o lo apagan, pero otras señalaron que pues han destinado menos horas de sueño por estar contestando mensajes, estar viendo redes sociales, lo cual ya lo están viendo como una adicción, ¿no? Entonces, claramente estamos viendo que...
Oye, Luis, te interrumpo. Debe ser una adicción, y no solo de México, ¿verdad? Debe ser una adicción en todo el mundo. El tener el celular, estar pendiente de redes sociales todo el tiempo, no dormir a veces porque estás respondiendo y se te da el sueño. En fin, debe ser. Me imagino que no sé, aquí en México, ¿cómo podríamos desintoxicarnos un poco? ¿Y si lo ha logrado algún otro país?
Creo que sí. Nosotros vimos las mejores prácticas internacionales y un país, un órgano regulador de telecomunicaciones como es Ofcom en el Reino Unido, pues ya trae avances en este tema, ¿no? Y justo ahí vimos que son patrones muy similares a los que señalabas, ¿no? Y a los que vimos también en México. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que hay una adicción al internet o al celular? Pues las personas que participaron en el estudio nos dicen que pues hay un estrés o una necesidad de estar conectados todo el tiempo. Y se dedica mucho tiempo a navegar en sitios sin ningún objetivo. Y que es solo entretenimiento, como los famosos reels que salen en Facebook, que son o TikTok, ¿no? Es lo que comentaban, se genera una ansiedad de estar conectado. Y bueno, ¿qué es lo que hay que ser conscientes? Pues de que estamos dedicando mucho tiempo excesivo a estar conectados específicamente en redes sociales, más que nada es el entretenimiento. Realizar acciones para tratar de disminuir el tiempo que se está conectando. También se puede controlar el tiempo y los sitios a los que se conecta uno y lograr un balance. O sea, no se puede vivir desconectado, pero sí se puede administrar el tiempo. Y me gustaría destacar una acción que está haciendo el instituto en este tema. En la página del IFT, en la sección de usuarios y audiencias, tenemos un apartado de desintoxicación digital. ¿Qué tiene este apartado? Pues contiene información sobre qué es, en qué consiste. Incluso contamos con una guía que le permite a las personas usuarias identificar funciones establecidas en redes sociales para administrar el tiempo en el que pasen en ellas. Hay una serie de recomendaciones o decálogo para iniciar una desintoxicación digital, como el uso de aplicaciones para disminuir el uso de tiempo, establecer horarios para revisar redes sociales o aplicaciones, guardar o apagar el celular por momentos para evitar distracciones, o asignarse tareas en casa o fuera de ellas para estar ocupados, ¿no? También dentro de esta página se puede encontrar unas infografías o una serie de recomendaciones o vistas de cómo podemos identificar que estamos teniendo una adicción al internet.
Claro, entonces, Luis, pues es muy importante, y qué bueno que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ofrece esta página con recomendaciones, con orientaciones a aquellos que pues que buscan, quisieran eliminar, disminuir la intoxicación digital. Pero yo quisiera preguntarte si en algún momento o hay alguna experiencia a nivel internacional se pudiera llegar a tener una especie de tratamiento psicológico si tiene alguna relación con lo psicológico, porque luego las adicciones tienen que ver mucho con el estado psicológico de las personas.
Sí, claro, fíjate que a nivel internacional, como le señalaba, hay órganos reguladores como en Reino Unido que han tratado este tipo de temas y, bueno, sí hay como tal, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, es un tema que sí daña la salud, o que la adicción, el uso excesivo, sí hay consecuencias tanto físicas como mentales, ¿no? Dentro de este estudio en México, particularmente, vimos dos tipos de grupos. Uno, que ya realizaron desintoxicación digital. ¿Qué sucede con este tipo de personas, con este grupo? Dice, ellos hicieron desintoxicación digital porque veían que ya tenían estrés, ansiedad, que se puede reconocer como un efecto, pues, emocional, ¿no? Había aislamiento, frustración e inseguridad, ya no reconocían, se aislaban de su familia o de sus amistades por estar conectados, ¿no? Ponían un ejemplo, en la mesa, pues no convivo por estar en el celular, ¿no? Hay consecuencias físicas como insomnio, cansancio, mala condición física y sociales también, pues ya no sale uno de casa, va a falta de productividad y procrastinación. Este grupo que identificó todos estos problemas que les estaban sucediendo porque fueron experiencias propias, es algo de destacar el estudio, que hay percepciones propias de un estudio cuantitativo que hicimos de personas que lo vivieron, ¿no? Y que nos lo documentaron. Entonces, pues sí buscaron ayuda, ¿no? Buscaron ayuda, buscaron aplicaciones que permitieran monitorear el uso excesivo de estos servicios. Y bueno, ¿qué hicieron? Pues implementaron medidas como las que les comenté hace un momento para poder salir de esto, ¿no? Y pues ellos hasta lo llamaron como ayudas externas, de aplicaciones, de herramientas, ayudas profesionales, ¿no?
Claro, oye, pues... Dinos, Luis.
Sí, pero también tenemos otro grupo que no está consciente, y es por eso que estas guías que les comenté, estas recomendaciones son muy importantes, porque pues saben que están conectadas mucho tiempo en internet, ¿no? Que están ahí.
Pues, oye, ¿esas guías vienen en el IFT? ¿Ahí vienen en el estudio que hicieron? ¿En este estudio que hicieron? ¿Vienen las guías? Sí.
No, las guías vienen en la página de usuarios y audiencias, en la página de internet del IFT. Ahí hay una sección que se llama Detox Digital. Ahí van a encontrar.
Pues sí, vale la pena hacerlo. Pues Luis, muchas gracias. Luis Rocha, director de comportamiento del usuario del IFT.
Gracias,
pues,
Luis.
Pues este interesante estudio de desintoxicación digital que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay que ver su página. Muchas gracias, Luis. Qué amable.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos. Vamos a un corte.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y hemos seleccionado para hoy una serie de entrevistas con programas especiales de fin de año. Una de ellas es con José Nabor Cruz, el que es o era secretario ejecutivo del Coneval, uno de los organismos que absurdamente va a desaparecer Morena y sus aliados, y que lo que hace es medir la pobreza. En este caso fue una entrevista sobre pobreza laboral, y yo no me canso de repetirlo, es un error desaparecer al Coneval.
Esto es Fórmula Financiera.
Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, mi estimada Mari Carmen, y a todo el equipo? Muy buenas noches.
Gracias.
Buenas
noches. Oye, hoy dieron a conocer el índice de pobreza laboral y hay una reducción importante, bueno, no sé qué es de importante, pero 2.8 en un año, entre el segundo trimestre del año pasado y este, me parece bien y un buen logro. Sin embargo, el 35% de la población que trabaja, que es la pobreza laboral, todavía no alcanza a comprar la canasta alimentaria. A ver, cuéntanos un poco.
Una vez que se dio a conocer ayer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, pues como todos los trimestres, el Coneval se dio la tarea de realizar la estimación de los niveles de pobreza laboral para nuestro país. Recordar al auditorio que es pobreza laboral, pues tomamos, de acuerdo a la información de esta encuesta, exclusivamente los niveles de ingreso laboral de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. El dato más reciente, que es para julio de este año, pues el precio de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue de alrededor de 2.352 pesos al mes y para el ámbito rural un poco más de 1.804 pesos al mes. En ese sentido, como bien lo mencionabas, el dato que estimamos para este segundo trimestre de 2024 es que 35% de la población promedio nacional estaba en situación de pobreza laboral. Si lo hacemos un análisis anualizado, comparando el segundo trimestre de 2023, en el cual se colocó en 37.8% de la población, a este segundo trimestre ya de 2024, pues sí, efectivamente hay una reducción de 2.8 puntos porcentuales en un año. Si lo hacemos el comparativo con trimestres consecutivos, como recordará en su momento lo platicamos también, en el primer trimestre de este año se ubicó en 35.8% de la población en pobreza laboral, en el siguiente trimestre, que es el que estimamos el día de hoy, publicamos una reducción de 8 décimas de punto porcentual para pasar de 35.8 a 35.0 cerrados los niveles de pobreza laboral. Cabe destacar que de acuerdo a la serie histórica que nos ofrece el INEGI de esta encuesta de ocupación y empleo de 2008 a 2024, ciertamente es el punto más bajo de toda la serie de prácticamente 16 años en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Y pues si sí hacemos la desagregación urbano y rural, también me parece importante destacar que por primera vez se ubica por debajo de la mitad de la población en el ámbito rural, ahora en un 47.6% de esta población en situación de pobreza laboral para este segundo trimestre de 2020.
Bueno, pues así en términos generales suena muy bien. Si nos puedes ayudar un poco con las cifras que tienen ahí en Coneval en este periodo que están ustedes analizando respecto a lo que ocurrió en el ingreso laboral real per cápita, que pues nos va a dar una fotografía todavía más clara de lo que está pasando, de este avance positivo que se está teniendo en la tendencia de pobreza laboral. ¿Cuáles son las cifras que nos puedes dar en términos porcentuales y en términos nominales de lo que tienen como ingreso laboral real per cápita las personas?
Claro que sí. De hecho, lo que planteamos es que esta reducción de pobreza laboral, tanto en términos trimestres consecutivos como en términos anualizados, se fundamenta por dos grandes variables. La primera, por un aumento en el ingreso laboral real per cápita de los trabajadores en nuestro país. En términos anualizados, este ingreso creció un 8.9% entre el segundo trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2024. Y este incremento de 8.9% fue mayor que el incremento anualizado de las líneas de pobreza por ingreso, ya que fue de un 5.8% el valor de la canasta alimentaria en el ámbito rural y un crecimiento de 5.7% en el ámbito urbano. Entonces, tuvimos afortunadamente un incremento, tanto en términos nominales como reales, del ingreso laboral real per cápita por arriba del incremento de los precios de los alimentos de estas canastas. Y también otro factor que influyó en esta reducción de pobreza laboral es que en el anualizado tuvimos un aumento de un poco más de 805 mil personas ocupadas entre 2023 al segundo trimestre de 2024. Entonces, tanto la ampliación del mercado laboral de nuestro país en personas ocupadas y un incremento de los ingresos laborales por arriba del nivel inflacionario y de los propios valores de los alimentos fue lo que significó en la reducción de los niveles de pobreza laboral que repartamos para este segundo trimestre de 2024.
Oye, ¿por qué? Cuando nos dices que aumentó el ingreso, ¿qué es lo que aumentó en el ingreso de las personas que ayudó a salir de la pobreza laboral, que sí les alcanzó para la canasta alimentaria? ¿Qué es lo que aumentó? ¿El salario mínimo es lo que aumentó o aumentaron en economía informal? ¿Qué es lo que aumentó de ingresos?
Lo que podemos observar es evidentemente una acumulación, y ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, una acumulación en cuanto a los ingresos laborales que derivan de efectivamente el incremento del salario mínimo en los últimos años. Eso es un tema importante. Y sobre todo me parece también importante destacar cuando desagregamos a nivel estatal, ya que entre el segundo trimestre de 2023 y este segundo trimestre de 2024, en 30 de las 32 entidades del país hubo un incremento de los ingresos laborales en términos anualizados. Entonces, prácticamente la mayoría, si no es que casi la totalidad de las entidades del país, tuvieron afortunadamente incrementos en los ingresos laborales reales. Y si lo vemos ya en promedio nacional, pasamos prácticamente de un poco más de 7.400 pesos en promedio el ingreso laboral que tuvimos para este segundo trimestre de 2024. Este incremento fue prácticamente casi de más de 800 pesos si lo comparamos con el ingreso laboral real per cápita que se tuvo previo al segundo trimestre de 2023. Entonces, afortunadamente, esta expansión de más de 800 pesos en términos per cápita fue también un elemento que resaltó para que se pudiera tener esta reducción de pobreza laboral en este año.
Sin embargo, el ingreso real per cápita que ustedes están divulgando es de solo 3.350 pesos mensuales, muy por abajo del salario mínimo. Y por otro lado, también das a conocer un dato que me llamó mucho la atención y se hizo preocupante. El quintil de menor ingreso es el que menos se ha beneficiado, donde no a menos ha disminuido la pobreza.
Efectivamente, y es uno de los, me parece, unos retos importantes hacia adelante, es que este incremento de ingresos permee no solamente en la parte formal de la economía, que es donde vemos claramente un efecto positivo, sino también en la parte de la informalidad, que es donde desafortunadamente se encuentran la mayoría de estos trabajadores que están en el primero o segundo quintil. ¿Y cómo planteamos esta hipótesis? Es justamente retomando el comparativo entre lo que gana un trabajador formal, que de acuerdo a la ENOE para este segundo trimestre de 2024 es de alrededor de 10.513 pesos promedio mensual, es lo que gana un trabajador en el ámbito formal de la economía, mientras que un trabajador informal gana apenas 5.119 pesos en promedio al mes. Entonces, mientras no cerremos esta brecha, que de hecho ligeramente creció esta brecha entre 2023 y 2024, pues tenemos una problemática en que la política de incremento salarial mínimo no llega justo a los trabajadores informales de más bajos ingresos laborales.
Pues sí, la verdad es que es muy importante este cúmulo de datos que nos estás dando, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Y quisiera preguntarte, a nivel territorial, por entidades de la República Mexicana, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los estados en los que se ha visto una mayor fortaleza y una mayor debilidad en cuanto al índice de tendencia laboral?
Ya que si comparamos, ya les decía yo, en el anualizado, 30 de las 32 entidades del país tuvieron incrementos en sus ingresos laborales, pero si lo comparamos entre el primer trimestre y segundo trimestre de este mismo año, 18 de las 32 entidades federativas del país presentaron un aumento en sus ingresos laborales reales per cápita. Las tres entidades con mayor incremento fueron aquí la Ciudad de México, con una expansión de 15.3%, Guerrero, afortunadamente se ve un signo de recuperación después de los efectos del huracán del último trimestre del año pasado, ya que tuvo un incremento de sus ingresos laborales de 7.4%, y Oaxaca, que también es, me parece, es un buen indicador, dado que, como recordarán, pues Oaxaca tiene elevados niveles de pobreza multidimensional y también de pobreza laboral, pero sus ingresos laborales entre el primero y segundo trimestre de este año aumentaron 6.8%. También tenemos un grupo de estados que disminuyeron desafortunadamente sus ingresos laborales en este 2024 y son Aguascalientes, Tabasco y Guanajuato, las tres entidades que tuvieron los mayores decrementos en sus ingresos laborales per cápita en lo que va de este 2024.
Bueno, pues ahí están los datos. Pepe, solo en un minuto, no han sabido nada del tema de la ley, ¿verdad?, de desaparición de Coneval.
No, justo estamos a la expectativa de que se terminen de oficializar las comisiones en ambas cámaras, y una vez que esto ocurra, esperemos que después de que pase esta discusión del Poder Judicial, pues nosotros vamos a oficializar nuestra solicitud de diálogo, como les comentaba la semana pasada, y a partir de ahí esperemos que prospere este diálogo con la nueva legislatura en ambas cámaras.
Pues muchísimas gracias, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Vamos a entrar.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y otra entrevista que seleccionamos para el día de hoy es una que hicimos con José Medina Mora, presidente de Coparmex, que ya sabe, hay un cambio también de presidente de la Coparmex, pero Pepe Medina Mora estuvo siempre al frente del cañón, siempre, dando de entrevistas, y una de ellas muy crítica es precisamente sobre los efectos de la aprobación de la reforma judicial.
Esto es Fórmula Financiera.
Te saluda José. Yo soy José, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, comentaste algo que se nos hizo, aquí desde luego está Marco Mares también, se hizo muy interesante en el tema de inversiones y el riesgo que se está corriendo con la reforma judicial. Hablabas incluso ya de inversiones que se han ido, algunas maquiladoras, si nos puedes repetir. Hablabas del caso de Texas, que se está llevando inversiones que hay en México y frente a esta reforma judicial. Cuéntanos qué sí es lo que dijiste y qué no, Pepe, porque se ha armado aquí un poco de lío en saber qué sí y qué no.
Bueno, como hemos platicado, José, las empresas internacionales que están interesadas en invertir en México nos han dicho que son tres las variables que ellos revisan para decidir una inversión, que tiene que ver con la certidumbre jurídica para la inversión, con la seguridad para sus colaboradores y sus empresas, y con que haya energía limpia disponible y agua suficiente. Pero además nos han dicho que con esta reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión. Y pues lo que hemos visto es que ya, digamos, en las cifras oficiales de la inversión extranjera directa, vimos la cifra que se publicó de la inversión de enero a junio de este año, 31 mil millones de dólares, pues el 97.5% es reinversión de utilidades, es decir, solo el 2.5% es inversión fresca. Esa es la oportunidad de las inversiones que estamos perdiendo. Habíamos hecho un estimado de que había alrededor de 35 mil millones de dólares de inversión adicional que podían llegar al país y que no llegaban precisamente por estas tres variables. Hace una semana el Wall Street Journal publica un artículo donde confirma esta cifra, 35 mil millones de dólares de inversiones que podrían llegar a México y que no llegan. O sea, sí hay inversión extranjera directa, prácticamente es inversión de utilidades. Entonces, digamos, eso ya es reflejo de que no estamos manejando bien estas tres variables, y en particular esta reforma al Poder Judicial que aumenta esta incertidumbre jurídica para la inversión, en donde vemos que ya hay algunas empresas internacionales establecidas en México cuyos corporativos ya les dieron el lineamiento de no más inversión en México. También vemos, comentábamos, el caso crítico de Ciudad Juárez, en donde en este sexenio han salido 14 maquiladoras del país, y en donde maquiladoras que quieren hacer inversiones nuevas, el caso de que va a ampliar a dos plantas adicionales y que ha decidido no hacerlo en Juárez, no hacerlo en México, sin que se va a Honduras. Y esto junto con la propuesta de atracción de inversión que hace el estado de Texas, efectivamente muchas de las inversiones no nada más internacionales, sino también de empresas mexicanas, pues se han ido a invertir a Texas. Entonces nos parece que tenemos que cuidar estas tres variables para asegurar que llegue a México esta inversión.
José, ¿qué es lo que están viendo ustedes en cuanto al proceso de aprobación? Ya está promulgada la reforma judicial, sin embargo todavía pues hay la intención en la Corte de revisar una acción de inconstitucionalidad, y por el otro lado entiendo que los inversionistas, tanto de inversión directa como inversiones de portafolio, están muy a la expectativa de qué va a pasar realmente en los hechos, si con la reglamentación secundaria se podría alcanzar alguna modificación que limite y que haga más amigable esta reforma o no, pero en la medida en que pudiera no alcanzarse ese objetivo, ¿qué escenario podríamos estar esperando?
Sí, bueno, desde luego que estamos abiertos a colaborar para esta elaboración de las leyes secundarias. Esperemos que haya apertura, así como en su momento pues no hubo la apertura a los foros
que se organizaron en el Poder Legislativo y que por lo mismo tuvimos que organizar nuestros propios foros para recoger de los expertos qué es lo que había que cambiar en el Poder Judicial, que básicamente nos hablaba de que había que cambiar los poderes judiciales estatales, es decir, las fiscalías estatales, los ministerios públicos, las policías estatales y municipales, las agencias de investigación, y conservar la fortaleza que es la carrera judicial por meritocracia. Sin embargo, bueno, eso es precisamente lo que cambia con esta reforma que ya se aprobó. Desde luego estaremos atentos a estos recursos de inconstitucionalidad y que, bueno, finalmente se pueda de alguna manera decidir si hay un cambio, pero por lo pronto, pues esta reforma ha sido promulgada con todo y que había un mandato judicial de no promulgarla, pero estaremos atentos a esa parte del proceso jurídico, pero al mismo tiempo participando con el Poder Legislativo para sí poder de alguna manera en las leyes secundarias adecuar a qué es lo que pudiera ayudar a que mejore esta reforma ya promulgada al Poder Judicial.
Sí, Pepe, fíjate que valía la pena recordar, por más obvio que parezca, la importancia de tener certeza jurídica para una inversión.
Sí, desde luego, digamos que una empresa extranjera que quiere invertir en México, lo que pregunta es, a ver, si invierto en México, ¿la ley me protege? Y a eso se refiere precisamente la certeza jurídica para la inversión. Cuando hay esta duda de si eventualmente habrá esa posibilidad de que la ley proteja la inversión de una empresa, es cuando las empresas deciden invertir o no invertir. Y es precisamente cuando sube la incertidumbre jurídica para la inversión y que se detienen inversiones, es lo que hemos visto en todo el transcurso de este año a partir de que se presentaron estas reformas constitucionales el 5 de febrero y que ahora, digamos, ya con la aprobación y promulgación de la reforma judicial, pues vemos algunos de esos proyectos que ya se cancelan.
Sí, José Medina Mora, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el punto de inflexión para que pues esto que ya está ocurriendo, que nos acabas de narrar, la reorientación de las inversiones a otros lugares como Houston o como Honduras, pudiera acrecentarse en la medida en que pues avance la implementación de la reforma y entre en función el nuevo gobierno?
Sí, bueno, hay alta expectativa de que entre el nuevo gobierno y que en ese sentido, bueno, haya las condiciones para la inversión en México. México es un país que sigue siendo muy atractivo para la inversión y en ese sentido habrá oportunidades y habrá que aprovecharlas. Desde luego, nosotros estamos en México, le apostamos a México y por eso señalamos aquello que tenemos que mejorar precisamente para que pueda llegar más inversión y con esto haya un mejor desarrollo para el país, para las empresas y para los ciudadanos. Y en ese sentido sí hay una alta expectativa de un trabajo de colaboración con el nuevo gobierno. Ha habido una gran comunicación con Marcelo Ebrard principalmente, pero también con distintos integrantes del futuro gabinete para entender cuál es el plan que tienen en cada una de las áreas. Y también pues ha sido un diálogo muy enriquecedor. Han escuchado las propuestas también que tenemos desde Coparmex, desde el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, sí hay una alta expectativa de un trabajo de colaboración, porque finalmente lo que se requiere en los países es que exista esa colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, y la medida que haya ese diálogo abierto con respeto, se podrán corregir algunos de los temas que de alguna manera encontramos en este diálogo con las empresas interesadas en invertir en México.
Qué bueno que haya ese diálogo con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, que lo ha escuchado Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, desde luego. José, sin embargo, lo que se viene es una situación, un contexto complicado. Reforma judicial que no trae certeza a las inversiones, desaceleración de Estados Unidos que podría traducirse en una recesión, un ajuste del gasto en el primer año de gobierno, el propio primer año de gobierno que viene, que obviamente es curva de aprendizaje. O sea, el contexto para las inversiones es complicado y además, pues todavía está pendiente de la reforma de si se extinguen o no los órganos autónomos.
Sí, desde luego, si se aprueba la reforma que elimina los órganos autónomos que son contrapeso, que desde luego eso nuevamente aumenta la incertidumbre jurídica a la inversión, y de hecho estaríamos violando lo que firmamos en el T-MEC con respecto a tener estos órganos autónomos, especialmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, somos el socio comercial más importante para Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos ha demostrado esta resiliencia, que a pesar de que se había pronosticado que entraría en recesión, sigue su marcha, sigue creciendo, y en ese sentido nos veremos beneficiados. Entonces también esta relación comercial con los Estados Unidos, que sigue independientemente de las diferencias políticas y de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, no importa quién esté en la Casa Blanca, esta relación comercial pues trasciende a quién sea precisamente el partido que llegue al poder, y tenemos este marco de referencia que es el T-MEC, que desde luego tendrá su revisión en el 2026, y desde luego pues habrá que sentarse en ese diálogo para revisar y mejorar ese tratado. Sin embargo, sí nos da un marco de referencia para seguir adelante. O sea, el país no, claro, no se detiene, no muere, en el contrario. El país sigue adelante y esta relación comercial nos va a ayudar mucho.
José Medina Mora, tenemos un minutito, pero platícanos, ¿ustedes creen que pudiera entrar en recesión la economía mexicana? Hay una buena cantidad de economistas que están revisando a la baja los pronósticos de crecimiento.
Sí, no, consideramos que sí va a haber una baja en el crecimiento, pero no entraremos en una recesión. Estamos esperando un crecimiento de alrededor de 1.3 este año y un poquito menos del 1% el próximo año, todavía en fase de crecimiento y sobre todo en esta conexión comercial que tenemos con los Estados Unidos. Esto nos va a beneficiar para poder seguir creciendo.
Pues qué bueno, esperemos que sea así. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias, Pepe. Qué gusto.
Gracias.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Otra entrevista que seleccionamos para el día de hoy es la que hicimos con César Rivera. Él es investigador de Transición Energética y Medio Ambiente del CIEP, el Centro de Investigación de Estudios Presupuestarios. Y aunque usted no lo crea, el 50% del presupuesto para la transición energética se va a destinar al Tren Maya en 2025.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, César.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación.
Y también lo podemos ver vía Zoom, también lo podemos ver en Telefórmula. Oye, a ver, cuéntanos, ustedes presentaron ayer un estudio interesante. Bueno, sí, México, las oportunidades, el nearshoring, pero todo esto requiere energía. Y esto es un enorme reto, y además tenemos esta reforma de industrias estratégicas que le da prioridad a la CFE y a Pemex, y que no sabemos bien a bien qué va a pasar con las inversiones del sector privado. Pero cuéntanos sobre el estudio.
Sí, así es. Bueno, el estudio se basa realmente en el presupuesto de 2023 y 2024 en transición energética y cambio climático. ¿Qué es lo que implica o bajo qué búsqueda hicimos esto? Bajo un instrumento que tiene la Secretaría de Hacienda que se llama Anexos Transversales. Cuenta con dos, uno para transición energética y para cambio climático. Lo que observamos en esta investigación es que entre estos dos anexos transversales cuentan con ciertas similitudes en algunos puntos. Ante esto, nosotros lo que hicimos es sumar estos dos anexos transversales, eliminamos esta duplicidad que existía, y nos da que tiene un presupuesto entre ambos de cerca de 243 mil millones de pesos. ¿Qué implica esto? Son 63 programas presupuestales con diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Ahora, ¿qué es lo importante sobre esto? Es que observamos que una parte o casi la mitad de este presupuesto una cuarta parte de este presupuesto está destinado a todo lo que tiene que ver con el Tren Maya. Y lo que nosotros observamos al revisar los objetivos del programa presupuestal, pues realmente vemos que no hay un objetivo como tal hacia la mitigación o hacia la transición energética. Entonces, nosotros, después de analizar esto, vemos que solamente 26 programas presupuestales pues tienen una relación directa con transición energética o con cambio climático. Y dentro de los programas más importantes pues está el programa Sembrando Vida, al cual también se le ha hecho una crítica, dado que pues no se ha observado que se vaya o esté dirigido realmente a todo lo que tiene que ver con captura de carbono y que se está destinando más a otras, o que su objetivo es más hacia las ayudas sociales, a que la población que percibe estos ingresos, pues deje a cierto punto la pobreza, ¿no? Entonces, este es un análisis que nosotros hacemos, en el cual hacemos una revisión y que creemos que no es clara esta relación entre presupuesto y objetivos en estos anexos transversales. Y creemos que es importante que estos recursos sean mayores, más claros, dado que en el futuro se espera que al menos la inversión para estos rubros en América Latina requiera de cerca del 3.7% y 4% del PIB para la transición energética, mientras que para el cambio climático, infraestructura para cambio climático, sería de 4.5% del PIB. Y vemos que este presupuesto que se destina al menos para 2024 es del 0.1% del PIB. Entonces, pues es importante que se requiera mucho más presupuesto
en estos rubros. Sin duda, César Rivera de Jesús. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, César.
Buenas noches, Marco.
César, esto que nos cuentas es bien importante porque si los recursos que se tienen presupuestados para este par de objetivos se destinan a otras tareas diferentes, pues obviamente preocupa, pero preocupa más que en términos generales el presupuesto que se está dedicando a los objetivos de cambios de climáticos de México, pues no se cumplan. Hay una posibilidad muy importante de que en la medida en que no hay presupuesto, pues evidentemente las metas a las que se ha comprometido el gobierno mexicano, pues no se concreten. Cuéntanos qué nivel, ya nos decías en términos porcentuales, qué nivel de inversión en términos nominales se estaría requiriendo para lograr lo que el propio gobierno se ha planteado.
Sí, bueno, pues en realidad lo que necesitaríamos sería el dinero para todo este tema de proyectos en generación de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que vemos? Pues al menos para ello hay que tomar en cuenta en qué nivel estamos ahorita en cuanto a generación de energía limpia. Estamos en un nivel del 23% de la generación total de energía que está en el país es limpia. Entonces necesitaríamos todavía un porcentaje de cerca del 7% para alcanzar la meta que se tenía establecida, al menos para este año. Entonces, dado eso, pues todavía necesitamos una parte importante del presupuesto, y ante la política energética que se tuvo en este sexenio y que parece se mantendrá para el siguiente, pues lo que implica es mayor presupuesto destinado a CFE. ¿Cómo se va a obtener? Pues esa es la pregunta importante, cómo y cuánto realmente se va a poder dar, dado la situación fiscal que hoy enfrenta el país. Se espera que al menos para 2025 el paquete económico venga con un ajuste fiscal del 3%. Es decir, que se reduzcan ciertos sectores, y al menos desde el punto de vista de CIEP, hemos visto que uno de los sectores que se podría haber afectado sería el del tema energético. ¿Por qué? Porque al menos para el sexenio vimos que tuvo mucho presupuesto, pero fue destinado a Pemex con mayores aportaciones financieras, y para el próximo sexenio parecería indicar que no necesitaría tanto, pero pues ya veremos si esto claro. Sí se ajusta o no.
Pues por lo que nos estás contando, César, la transición energética sufriría porque no habría presupuesto para esa transición energética. ¿De dónde obtenerlo o cómo hacerla en este ajustado presupuesto? Porque en efecto van a ajustar pues casi $1 billón. La verdad es que sí son casi 3 puntos del PIB. ¿Qué hacer ahí?
Sí, pues aquí la parte más importante en cuanto a la búsqueda de ingresos para el presupuesto, pues es hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los proyectos más importantes. Se tiene previsto para la siguiente administración proyectos en cuanto a generación de energía solar. Estos proyectos pues sería el complemento de lo que se está haciendo hoy en Sonora. Y creo que la parte importante que también hemos hecho decir es una reforma fiscal que incremente estos ingresos, pero que vaya acompañado pues de manera efectiva con una revisión de la situación financiera tanto de Pemex como de CFE. Creemos que es más importante la de Pemex, pero al final pues esta reforma fiscal, por ejemplo, supongamos o en el tema de Pemex, hoy está pagando un 30% de la tasa de derecho de utilidad compartida. ¿Y qué es eso? Pues es parte importante del presupuesto que se va dirigido a políticas. Hoy, si se regresa esa tasa de utilidad compartida al 54% que lo estipula la ley de ingresos sobre hidrocarburos, o en un 40% que fue más o menos el promedio del sexenio, pues tendríamos mayores recursos tal vez para este tipo de proyectos de energía limpia o para la transición energética. Creo que eso sería lo importante revisar ante el próximo paquete de 2025.
Oye, César, ¿qué opinas de esta reforma de las industrias estratégicas, creo que así se llama, que hace de CFE y de la Comisión de la Pemex, empresas públicas en lugar de productivas de Estado? Hay un importante cambio en materia de gobernanza, pero también, por ejemplo, en el caso de la CFE, regresa a dar prioridad al despacho de la energía eléctrica, la CFE, sobre el resto de las energías. ¿Qué impacto va a tener esto?
Sí, como bien lo mencionas, este tiene un impacto tanto en la parte eléctrica, pero también como en la parte de las finanzas públicas. Hoy, bueno, realmente la política energética de este sexenio, que está por terminar, lo que buscaba era que Pemex tuviera esta mayoría en la participación. Va a seguir o se pretende dar. Y lo que implicaría sería que al final Pemex necesitaría más presupuesto para todas sus tareas. ¿Cuáles son sus tareas? Además de generación, la de distribución y la de transmisión. Entonces, esta reforma a los sectores estratégicos, que realmente es una reforma tanto para Pemex como CFE, aunque la reforma solo habla de la parte del sector eléctrico, el hecho de cambiar este concepto de empresa productiva del Estado, lo que implicaría es también hacer una reformulación sobre el estatus de las finanzas públicas de estas empresas productivas del Estado, ¿no? Entonces, va a tener varias implicaciones porque, regreso al tema del derecho a utilidad compartida, se tendrá tal vez que reformular. Ya no se le podrá dar tal vez tanta importancia a la situación financiera. Lo que van a buscar es tal vez esta beneficio social, y por lo tanto pues las empresas productivas del Estado podrán verse envueltas en tal vez en estrategias financieras que no son del todo las mejores para las finanzas públicas. Entonces, yo creo que el impacto más importante sería en las finanzas públicas, dado que se va a necesitar mayor gasto y muy probablemente pues los proyectos no van a ser del todo eficientes.
Pues César Rivera de Jesús, investigador en transición energética y medio ambiente del CIEP, el Centro de Investigaciones Económicas. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Bueno, la entrevista para cerrar hoy estos programas especiales, jueves 26 de diciembre, es una que hicimos con Luis Heige, experto en tecnología, gran amigo de este programa, sobre algo que se presentó y que fue muy impactante, que fue cómo empezaron a explotar al mismo tiempo aparatos, dispositivos móviles, eran los famosos peyes que se utilizaban en Líbano, como parte de esta guerra de Israel con Hezbollah, y que bueno, sí fue impactante ver lo que sucedía, cómo desde larga distancia hicieron explotar estos dispositivos.
Esto es Fórmula Financiera.
Luis G.I.G., ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Teo Marco, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Luis. Oye, Luis, pues platícanos lo que vivimos hace pues unas horas, unos días, con este ataque o esta acción por vía remota que realizó Israel y que a través de el estallido de VIPERS pues dio en el blanco de una gran cantidad de personas. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista respecto a lo que estamos viendo?
Pues una nota por demás interesante para analizar, y es que, pues bueno, estamos hablando que fueron distintos dispositivos VIPERS o rastreadores, como se les conoce, que pues bueno, fueron muy populares en la década de los 90 previo a la masificación de los teléfonos celulares, pero que en distintas zonas del mundo se siguen utilizando sobre todo para temas médicos. Estos dispositivos explotaron en Líbano, principalmente en gente perteneciente al grupo Hezbollah. Y algo que llama la atención es que todavía hay muchas teorías sobre qué fue lo que ocurrió realmente. Número uno, creo que lo que hay que mencionar es que quizá pudo haber sido una, pues digamos que manipulación de las baterías para que a través del software se sobrecalentaran y obviamente generaran estas explosiones. Y otra alternativa, que es la que pues bueno, se está manejando en distintos puntos, es que la línea de producción fue pues digamos que intervenida para poner materiales explosivos dentro de los dispositivos. Esto obviamente sin tener una autorización. Se menciona y se culpa por parte del grupo libanés a la gente de Israel. No se ha emitido una declaración al respecto, pero bueno, hay distintas teorías que obviamente están apuntando como un ataque pues obviamente planificado. Ahora, esto ocurrió el día de ayer con respecto a los VIPERS, pero hoy vuelve a ocurrir de una misma forma, pero a través de dispositivos walkie-talkies. Entonces, estamos hablando que también, y es parte importante de la nota, este tipo de dispositivos eran utilizados sobre todo para no, digamos que emplear teléfonos celulares, los cuales podrían ser rastreados. Es decir, la presión de no ser rastreados los llevó a utilizar otros dispositivos de comunicación, los cuales obviamente habrían sido intervenidos para generar este tipo de acciones en contra del grupo Hezbollah.
Fíjate qué interesante es. Más allá del tema, obviamente, Luis de Salah, José Yuste, además, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto.
Querido Pepe.
Querido Luis.
Igualmente.
Fíjate que hablando de la cuestión tecnológica, obviamente sabemos que Hezbollah pues es un grupo que ha hecho totalmente la guerra abierta a un grupo terrorista, que ha hecho la guerra abierta a Israel. Israel, el gobierno de Netanyahu, no los israelíes, pero el gobierno de Netanyahu ha exagerado en todo esto también, desde luego. Pero quedémonos en el tema tecnológico propiamente. Es curioso porque si fuera así, en efecto Hezbollah estaría utilizando, en este caso, artefactos para no ser localizados, que te pueden localizar con un celular. El celular es fácilmente localizable, estás donde estás ubicado, que nos decías, y ya sea, pero entonces descubrieron la forma en que pueden ser verdaderas bombas, que tú utilices un radiolocalizador o un walkie-talkie, que sean verdaderas bombas.
Totalmente, esa es la parte interesante, sobre todo por pues un poco el entender que una línea de producción fue intervenida. Eso creo que es la parte que más asombra en cuanto a este operativo. La otra que no se ha logrado determinar es cómo fue que generaron que estos dispositivos pudieran explotar de manera sincronizada y obviamente en el mismo rango de tiempo. Entonces creo que estamos hablando de distintos elementos tecnológicos, obviamente utilizados en pro de esta guerra que se está llevando entre ambos grupos. Lo cierto, y vuelvo a repetirlo, hay muchas teorías al respecto, no se ha llegado todavía a una determinación, tanto desde el lado de Israel como obviamente desde el lado de Estados Unidos, tratan de dar una respuesta, pero en este momento no hay una claridad con respecto al tipo de tecnologías utilizadas realmente para poder generar estos efectos.
Así es, estamos platicando con Luis G.I.G., experto en tecnología. Luis, lo que estamos viendo, lo decía yo al principio, es como una acción de película. Yo cuando me enteré no me podía imaginar. En primer lugar, ahora tú ya lo acabas de explicar, utilizan este tipo de tecnología pues ya pasada de moda, porque de esa manera buscan evitar ser rastreados, pero ahora resulta que fue una tecnología que pudo ser intervenida por parte de los equipos de tecnología de Israel, que son muy avanzados, tienen una gran cantidad de conocimiento al respecto, y que vía estas posibilidades fue como llegaron a realizar esta acción tan notable. ¿Qué tipo de acciones o de tecnologías en Israel podrías tú destacar, si es que tienes idea, de que pudieron haber utilizado más allá de lo que hasta ahora se ha venido publicando?
Pues mira, creo que la parte, y sobre todo que hace pues mucho más sentido, es el de poder, obviamente a través, se habla mucho de que el Mossad tuvo que ver con este tipo de intrusión, que obviamente se haya intervenido la línea de producción, pero el haber utilizado un material explosivo en lugar de algún material utilizado. Ahora, hay algo interesante también que vale la pena obviamente mencionar, sobre todo más allá del tema tecnológico, como del modus operandi. Y en este sentido lo que se menciona es que estos aparatos fueron comprados a una empresa de Taiwán. Sin embargo, otra de las líneas que también se está manejando en la investigación es que esta, pues digamos que empresa cedió los derechos de producción a una empresa a su vez húngara. Es decir, al final los productos fueron fabricados en Hungría y después llevados al Líbano. Ese es un poco el cruce. Lo que les quiero decir con esto es que al final hay que entender que todos los productos que tenemos en nuestras manos, la gran mayoría de nuestros productos tecnológicos, son armados en Asia, en líneas de producción enormes, y que en este caso, pues obviamente la inteligencia, pues un poco de lo que no hay una claridad, pero lo que se maneja es que esta supuesta intervención israelí fue la que generó todo esto, y prefiero manejarlo de una manera muy cuidadosa porque al final no se ha revelado quién fue el grupo que generó esto. Lo que sí es un hecho es que el grupo que lo hizo intervino una línea de producción, y ahí fue donde metieron estos materiales. Esto es algo sin precedentes, y obviamente es lo que llama la atención y ha llamado la atención de los titulares en todo el mundo.
Pues sí, de llamar la atención esto. Ay, Luis, oye, bueno, ya hablando, aparte de todo esto, sí llama la atención cómo pueden hacer, o sea, el avance tecnológico que hay para hacer esto. Pero aparte de esto, rápidamente, Luis, en un minuto, cuéntanos el nuevo iPhone. ¿Qué te pareció?
Pues mira, aún no he podido tenerlo realmente en mis manos, únicamente el análisis de especificaciones. Lo que sí es un hecho es que se actualizó iOS 18, nuevo sistema operativo, donde podemos decir que es un gran cambio cosmético. Y no por decir únicamente en el diseño, sino que le da mucho pie al usuario para poderlo intervenir. Y creo que para la parte de los relojes, pues bueno, ahora a todos los que roncamos, pues le va a dar la razón a nuestras esposas diciéndonos, si tienes apnea de sueño, cuídate y por favor tienes que hacer algo al respecto.
Ahora sí, sí, abiertamente. Oye, Luis, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que ya llevan rato, pues, prácticamente replicando la versión anterior. Por ahí hay un meme en donde salen imágenes de Spidey 1, Spidey 2, sí, y con los iPhones, ¿no?
Todos sí, son igualititos, sí.
Se van a la segura, no han hecho un cambio radical, honestamente sí creo que lo notas al usarlo, las cámaras son mejores, mejor batería, se habla incluso de 4 horas extra de batería en los equipos, pero tienes toda la razón, en el diseño son prácticamente iguales. Creo que incluso los iPhone, el iPhone estándar y el iPhone Plus son los que tienen cambios radicales en los colores. Incluso
televisión es idéntica, Luis, a la de hace 15 años, ¿eh?
Sí. Sí, no, es que de hecho incluso los diseños han sido, digamos que se han mantenido e incluso han regresado a versiones anteriores. Estoy completamente de acuerdo con ustedes.
Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Otro de vuelta. Bye, bye.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, muchísimas gracias por su atención. La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charly González. En los controles técnicos, Arturo Rodríguez, el mi rey. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Mañana seguimos con estos programas especiales y seguiremos aquí abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Forget the pressure to overhaul your life. The new year doesn't need a new you. It needs you. Grow Therapy helps you make meaningful change at your pace and on your time. Grow connects you with thousands of independent, licensed therapists across the U.S., offering both virtual and in-person sessions, nights and weekends. There are no subscriptions, no long-term commitments. You just pay per session. Grow accepts over 100 insurance plans, including Medicaid in some states. Sessions average about $21 with insurance, and some pay as little as $0, depending on their plan. Visit growtherapy.com/try now today to get started. That's growtherapy.com/try now. Availability and coverage vary by state and insurance plan.